Y él es Juan Palomino, un hombre, le decimos actor argentino-peruano. Yo conocí mucho a su papá, a José Palomino Cortés, que ahí en Folclórica, en nuestro continente. ¿Qué dice don Juan aquí, La Balmagia y en Bonn?
¿Cómo andás, Horacio, Luisa? Qué lindo escucharlos, qué lindo estar en Nacional, saliendo al aire para todo el país. La verdad que muy bueno. Gracias por la semblanza a mi padre, ¿no? Antes que nada, porque sí, papá claro. Trabajó mucho en Nacional
mucho,
también. Así que...
Mucho, mucho. Y he aprendido mucho de tu padre. Mucho, mucho de tu padre.
Le voy a hacer saber a papá.
Decime, ahí queremos saber con La Balmagia y con todos... ¿Cómo estás mirando las elecciones más allá de los actores, que no es un tema menor? Que no es un tema menor.
Mira, con mucha sorpresa, alegría, porque es un paso hacia adelante, a pesar de las grandes dificultades que posiblemente pueda tener Castillo en su gestión, ¿no? Pero ese Perú de los nadies, ese Perú que siempre fue ignorado, vapuleado, abandonado, está emergiendo como esa famosa tempestad de los Andes de Luis Valcarce, ¿no? Creo yo que en estos 40 años que tiene de historia democrática el Perú, de ejercicio de constitucional del voto, desde Belaúnde Terry hasta el presidente que interino que está ahora, no ha habido un emergente tan poderoso, salvo la revolución peruana de Velasco Alvarado en su momento, y quizás el primer gobierno de Alan García. En este momento el Perú está viviendo una situación bastante compleja, ¿no? Porque por un lado, uh-huh, ese campesinado, ese originario, ese hombre quechua del Tahuantinsuyo de antaño, que prevalece, que sigue con su lengua, el quechua, esa mujer y ese hombre que han crecido bajo la reforma agraria también de Velasco Alvarado, porque Castillo es hijo de esa, también de esa revolución y de ese proceso revolucionario que vivió el Perú en la década del 68 al 77, es ahora protagonista de la historia, ¿no? Y la verdad que lo vivo con mucha alegría, a pesar de las grandes diferencias que tengo con mi familia, ¿no? Porque en el Perú pareciera ser que lo que se avecina es el Mer Rouge de Camboya, digamos, han machacado
sí,
tanto
tal
con
cual.
El comunismo.
Bueno, vos sabés que el otro día, hablando con un colega peruano, nos decía, le preguntaba cómo ha votado el pueblo peruano en la Argentina, y le daba más a la Fujimori
que a Castillo. Keiko Fujimori.
Totalmente.
¿Sí? Hay 155, y me sorprendió,
A mí también, pero bueno, hay 155.000 peruanos en la Argentina, ¿no? Y creo que Keiko ha sacado más del 60% de los votos.
Tal cual.
Yo he sido fiscal de mesa en las elecciones del 2010-2011, cuando Keiko se candidateaba junto a Humala, y fui... fiscal de mesa de esas elecciones, y la verdad hay un profundo también desconocimiento, ¿no?, por parte de sectores de la colectividad que se acercaban incluso a la mesa a decir a ver a quién tenían que votar, cosa que me pareció extrañísima, preguntándole.
Ahora, Juan, es notable, perdón que te interrumpa, porque vos decías, bueno, más allá de las diferencias que se ahondan con mi familia, ¿te queda mucha familia en Perú? Digo, porque vos sí estás muy compenetrado de lo que está pasando en tu otra patria.
Totalmente, no, tengo primos, tengo por parte de mi padre, la hermana de mi papá, mi tía Julia, mis primos, tengo muchos primos también en Estados Unidos, y todos ellos... gravitan en el sector, digamos, si bien no apoyan a Keiko, pero consideran que Keiko es la mejor opción ante esa marea roja que se avecina, ¿viste? Están como aterrorizados y enojados con esa posibilidad, ¿no?, de que el campesino peruano, el hombre peruano, la mujer peruana, la campesina peruana, tome las riendas de un país que se ha caracterizado por las grandes asimetrías, ¿no? Y, Y producto también de gobiernos neoliberales que han aplicado recetas económicas.
Claro.
Que si bien el Producto Bruto Interno del Perú ha sido el más alto en América Latina, el famoso derrame nunca llegó, tal es así que la educación pública y la salud pública están atrasadísimas con respecto a nosotros, por ejemplo, en la Argentina, ¿no?
Bueno, vos fijate que el espejo de América. Instalaron a Gortari en México, instalaron a Fujimori, instalaron a Menem, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Era un espejo. El 70 fue igual, el 90 fue igual, la bomba del 2000 fue igual, y la asimetría es enorme. Del 15 al 19, acá, el abismo, y no es una, solamente una grieta política, el abismo en cuestiones de ingreso per cápita, y no hablar de educación y salud, ¿no?
Exactamente.
El continente más desigual.
Totalmente, el continente sudamericano o de Centroamérica para acá es el continente mancillado, digamos, ¿no? Y que se han aplicado recetas totalmente desfavorables a los sectores más desposeídos y eso es lo que está sucediendo en Perú ahora, digamos, entender que el resultado de todas esas políticas económicas, de ese abandono de una hacia una cultura, esos procesos de aculturación también que ha vivido el Perú. El Perú, yo cuando era niño en el Perú, antes y durante incluso de la Revolución Peruana, como una costumbre era cantar el cumpleaños feliz en inglés, por ejemplo. Mal, pero en inglés.
Bueno, lo hemos padecido nosotros también. Nunca entendí por qué si yo vivía en un barrio cualquiera, en una pieza, toda una familia, cuando cualquiera de nosotros cumplía años, teníamos que decir happy birthday to you. ¿Qué happy birthday to you? Nunca lo entendí eso.
Bueno, pero esos son, creo yo, que son procesos de aculturación. Si nos vamos más para atrás en la colonia, desde la rebelión de Túpac Amaru, lo que se propuso y lo que se impuso fue que el campesino peruano, el originario, tahuantinsuyano, no podía mirar a los ojos al hombre,
claro,
el criollo y al blanco.
Claro.
Y el quechua estaba prohibido. En mi
familia, en México pasa lo mismo, no mirar a los ojos.
Exactamente, eso es un mensaje clarísimo de lo que ha sido el sometimiento y el avasallamiento de una cultura, desde la matanza de Cajamarca por parte de Pizarro, acompañado del fraile dominico Vicente de Valverde. Ha habido una sucesión de escenas que tienen que ver con ese grado de proceso de aculturación y de violencia en ese proceso, ¿no? Incluso con la participación muy activa de la cruz y la espada. En ese sentido, Perú tiene muchos rasgos atávicos, incluso yo he tenido que transformar un montón de rasgos atávicos, valga la redundancia, con respecto a la mirada frente a la realidad que me tocó vivir. Por eso hablo mucho y tomo como referencia a Velasco Alvarado, porque fue la primera vez en mi vida que entendí un poco bastante de lo que significaba el originario peruano, dándole lugar, ¿no?, a un Saturnino Huilca, representante de los campesinos, hablando en quechua en la Plaza del Cusco, un presidente hablando en el quechua también, el quechua tomado como un idioma oficial.
Bueno, por eso uno rescata tanto la presidencia de Evo Morales.
Exactamente. Bueno, en Bolivia sucedió eso. Y a Evo Morales también ha sido estigmatizado durante todo este tiempo en el Perú. Hasta ahora mismo, ¿no? Siguen mirando cómo un indio va a ser presidente, he llegado a escuchar en mi familia. Digo, wow, el nivel de abstracción de una realidad que es concreta, que es más del 90-80% de la población peruana que pertenece a esa cultura, como todos los peruanos, pero muchos se niegan a eso. Ese Perú blanco que de alguna manera ha representado y sigue representando el poder económico, en este momento está como expectante y anonadado de lo que ha sucedido, porque un presidente elegido por el pueblo, sin todo el aparato, con toda la prensa en contra, pueda llegar a acceder, aunque sean con los 80.000 o 60.000 votos que lo separan de Keiko, es una victoria, ¿no?
No es menor. Ya han empezado, Juan, a demonizarlo. Ya hemos visto en algunos portales remarcar algunos rasgos que no sé si son ciertos o no, pero hablan de su machismo, por ejemplo, Digo, un rasgo que atraviesa toda la América, por otra parte, y que si es así, bueno, lo irá corrigiendo con los vientos de la historia que están empujando, pero digo, creo que el gran temor que tienen es a una reforma constitucional que permita cambiar una matriz productiva y política precisamente de un Perú blanco.
Exactamente, totalmente de acuerdo con vos, Luisa. Y todas estas características que vos estás marcando, que de alguna manera lo planteó Verónica Mendoza con la igualdad de género, el aborto y el matrimonio igualitario, tres propuestas en la plataforma de Verónica Mendoza, que está acompañando a Castillo en este momento. Digamos, se está empezando a estigmatizar por el lado de que es un conservador que no quiere asumir esa responsabilidad frente a un hecho tan concreto, ¿no? Pero bueno, también hay que entender el Perú, ¿no? De la profundidad del Perú, los procesos de aculturación que ha tenido son grandes, la presencia de la Iglesia católica y evangélica también es muy, muy, muy importante y muy protagonista. Yo creo que eso se va a ir corrigiendo. Me parece que hacer hincapié en eso sería...
Digo, portales que jamás le han dado un centímetro al feminismo, de pronto lo levantan solamente para golpearlo a un presidente electo que todavía no ha asumido y que tiene por delante un montón de desafíos. Pero bueno, intentarán seguramente, como suele hacer la derecha más conservadora, golpearlo y hacerlo llegar debilitado. Estaremos, bueno, escuchando y viendo muy atentamente este proceso que abre nuevas expectativas para toda la América, obviamente.
Totalmente de acuerdo con vos, Lisa. Así que me parece que hay que seguir esperando.
Es muy bueno poder escucharte.
Bueno, gracias por la oportunidad de poder hablar de estos temas, porque gravitan en torno a nuestra propia realidad, ¿no? Y me parece que lo que sucede en Perú es algo tan importante como para replantear la política en tiempos donde aparece que en nuestro país la no política ha sido un ataque artero frente a los momentos que estamos viviendo. Es importante, obviamente, retomar la política como una herramienta de transformación, ¿no?
Juan, bueno, primero agradecerte, segundo agradecerte también por todo lo que hacen desde la Asociación Argentina de Actores, por los compañeros y las compañeras. Y lo último, ¿se te puede ver en algún lado, más allá de las películas, más allá, digo, estás haciendo, preparando algo?
Mira, acabo de terminar el rodaje de la película Yo, Nena, Yo, Princesa. Es una película que habla sobre las infancias trans. Es una película producida por la Universidad de La Matanza, por el Grupo Octubre, por Tronera Film, por Aleph Film, protagonizada por Leonora Wexler, dirigida por Federico Palazzo. Estamos trabajando hemos trabajado en 5 semanas, hemos hecho una película que nos devuelve otra vez ese cine testimonial que nos ha caracterizado, y esperando el estreno de esta película, y paralelamente ya empezó la preproducción de la serie Maradona Sueño Bendito, donde, bueno, este año se supone que se estrena la primera temporada, y muy, muy contento.
Bueno, ahí te vamos a entrevistar porque esa merece escucharte también desde los otros mejores lados.
Seguro. Bueno, muchas gracias.
Te mandamos un abrazo, Juan.
Un abrazo gigante también para ustedes y para todos los oyentes de la Argentina y todos los peruanos que residen en Argentina también.
Un abrazo enorme. Saludos, gracias, Juan Palomino.
Gracias.